Vamos a entrar de lleno entonces a este mensaje que tenemos preparados para ustedes. El título de este mensaje es La autoridad de la Biblia. ¿Tiene la Biblia autoridad? ¿Qué clase de autoridad tiene la Biblia? Cuando estudiamos la Biblia, nos encontramos con el deseo de nuestro Creador de enseñarnos a caminar a través del conocimiento y puesta en práctica de los 66 libros que componen la Biblia. Ese es el hecho, nada más. Dios nos ha puesto a su alcance la Biblia con sus 66 libros. Y lo que Dios quiere es que aplicamos los principios espirituales. Que el hombre en general aplique los principios espirituales. ¿Pero el hombre ha aplicado eso? No. Por eso el apóstol Pablo, al escribirle a Timoteo, le dijo, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura, no solamente la profecía, no solamente los libros sapienciales, no solamente el Evangelio, no solamente las cartas pastorales, no solamente la historia del antiguo Israel, sino toda la Biblia es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para todo eso sirve la Biblia. Principalmente para enseñar. ¿Para enseñar qué? Lo que está escrito en ella. No las cosas que los hombres han torcido y enseñan mandamientos de hombres. No. Pese a la importante enseñanza, el hombre se separó, se desvió, violando sus santas leyes. El hombre es el culpable de todo esto, no es Dios. Y por eso motivó que Dios ciegue su entendimiento. No entienden los hombres. Ustedes están viendo ahora por la televisión miles de razones, miles de justificativos y de personas que no tienen nada que hacer, que ni conocen nada de las razones de por qué no hay agua, pero opinan. Dios les ha cegado el entendimiento. De manera que las verdades de Dios, que quiso revelar desde un principio, quedaron como un pesado velo hasta el día de hoy. No entienden, no saben, no conocen. Por esa razón Pablo escribió lo siguiente, 1 de Corintios capítulo 2 y versículo 14. 1 de Corintios 2 y versículo 14. Fíjense lo que dice el apóstol. 1 de Corintios capítulo 2 y versículo 14. ¿Qué dice Pablo? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Claro. No tiene el Espíritu. Solamente son materia, con aliento de vida y con espíritu humano. Pero no tienen el Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Eso es lo que hacemos cada sábado. Estamos discerniendo espiritualmente las cosas que Dios quiere que hagamos, las cosas que Dios quiere que entendamos. En ese sentido, la arqueología ha tenido relativo éxito en confirmar el registro bíblico. Claro, mucha historia a través de siglos se confirman a través de restos, a través de ciudades enterradas que fueron encontrándose a través de los siglos, confirmando de esa manera el registro bíblico. También se ha podido comprobar que ciertas culturas antiguas tienen registros similares a los bíblicos, tales como la creación, el diluvio, la torre de Babel, a su modo, por supuesto, a su modo. En realidad, estos hechos han aumentado paulatinamente más bien la autoridad y la exactitud de la Biblia. ¿Acaso los hombres son capaces de predecir el futuro? ¿Acaso son exactas las profecías de los hombres? Fíjense lo que el apóstol Pedro dijo al respecto. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Ningún hombre es capaz de predecir el futuro. Yo veo en la televisión a veces videntes que dicen, yo les voy a decir lo que va a pasar en el futuro. Mentira. Mentira. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Esto echa por tierra cualquier predicción humana. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Los profetas hablaban por su propia cuenta? ¿Moisés habló por su propia cuenta? ¿Josué lo mismo? ¿Los jueces también? No. Todos hablaron inspirados por el Espíritu Santo, porque tenían el Espíritu Santo en ellos. Ninguna persona que no tenía el Espíritu Santo era capaz de enseñar. Solamente aquellos a quien Dios había fijado y les había entregado su Espíritu. Nada de lo que está escrito es casual. Nada. Porque ya sabemos que ni una jota, ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se cumpla. Porque todo proviene de la única fuente divina. Es Dios el que ha hecho todo esto. Jesucristo mismo hizo entender estas cosas a sus discípulos. ¿Cuál habrá sido la mente de Dios si realmente al crear al hombre, el hombre hubiera obedecido? ¿Qué diferente hubiera sido la historia humana? Diferente. Pero no fue así. Satanás se encargó de que no fuera así. Lucas capítulo 24 y versículo 27. Lucas capítulo 24 y versículo 27. Fíjense lo que Jesucristo enseñaba. ¿Qué enseñaba Jesucristo a sus discípulos? ¿Qué les enseñaba? Lucas, capítulo 24 y versículo 27, dice, y comenzando desde Moisés, está hablando Jesucristo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras de lo que decían de él. Todo era enseñanza de Jesucristo, todo era enseñanza de Dios. Jesucristo, como el enviado, tenía que enseñar lo que Dios le había instruido. Ningún ser humano es capaz de poner en tela de juicio sus principios ni sus enseñanzas, por mucho que algunos se crean sabios en la carne. No, nadie puede contradestar todo esto. Por eso el hombre siempre ha tratado de desviar un poco las cosas, de salirse, como se dice vulgarmente, por la tangente, para evitar tener que enfrentar las verdades que Dios habló desde la antigüedad. Por eso nosotros seguimos el principio que dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Examinadlo todo y retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 21. Sin embargo, la gran mayoría desconoce la autoridad de la Biblia. Claro, todos piensan que es un libro, sí, dice algunas cosas buenas nada más. Y el Antiguo Testamento, no, pues eso ya está obsoleto. No, no se preocupen. Sin embargo, los escritos han permanecido casi ya 6,000 años. Estamos hablando de la autoridad de Dios mismo. Dios es el único que tiene autoridad para ordenar a sus siervos lo que está escrito en ella. Veamos algunos principios bíblicos que conforman la autoridad y la veracidad de la Biblia. Esto es inobjetable. Y que los científicos, después de muchos estudios, a través de muchos siglos después, pudieron comprobarlo tardíamente. Vamos a ver que hay muchas verdades que ya estaban escritas en la Biblia, pero el hombre no creía. Pero pasaron siglos de siglos hasta que algún hombre, un científico por ahí, descubre esto y dice, esto es así, pero eso ya estaba escrito en la Biblia. Veamos eso. Vamos a ver 12 verdades. Primera verdad. Primera verdad. Primera verdad. La Biblia afirma que la Tierra es redonda, que es una esfera. Primera verdad. La Biblia afirma que la Tierra es redonda, como una esfera. Eso dice la Biblia. Pero vamos a ver dónde está. Sin embargo, durante la Edad Media, la gran controversia era saber cómo en realidad era la Tierra. Unos decían que era plana, como que estaba sostenida por Hércules. Había un Hércules ahí abajo que estaba sosteniéndola. Otros decían que estaba sostenida por elefantes en medio de un inmenso océano. Estaban ellos parados en unas tortugas gigantes que se deslizaban por medio de un inmenso océano. Teorías, más teorías y más teorías. En esa época, cualquier persona que afirmaba que la Tierra era redonda era quemada en la hoguera, porque pensaban que cualquier declaración contraria a sus creencias simplemente se debía a que tal persona tenía un pacto con el diablo y por tanto debería morir. Y los mataban en la hoguera. Les hacían un juicio rápido y decían, si tú dices que la Tierra es redonda, no, es plana, listo, mátenlo. Sin embargo, siglos antes, es decir, 2737 años antes, estoy dando hasta los años, el profeta Isaías estableció un interesante registro en su libro hacia el año 712 antes de Cristo. Si sumamos 712 más 2016, tenemos 2737 años, precisamente. Desde entonces hubo una declaración del profeta Isaías. ¿Qué dijo Isaías? Isaías capítulo 40 y versículo 22. Isaías 40 y versículo 22. Hablando de Dios, dice Isaías 40, versículo 22. Fíjense lo que escribió el profeta Isaías. Isaías estaba inspiradísimo por Dios, por supuesto, porque Dios le había limpiado todo su cuerpo, toda su mente y su inteligencia. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Pero si dice, la Tierra es circular, así, mátenlo. ¿Verdad? Tuvo que haber transcurrido siglos para que los científicos pudieran comprobar y confirmar que la Tierra evidentemente es redonda. Lo cual ha sido comprobado de muchas maneras, empezando por las sombras proyectadas a través de los eclipses y terminando en los viajes espaciales. Todos, sacando fotografías desde la luna, cuando están arriba, etcétera, se dan cuenta que la Tierra es un círculo que está en el espacio. En relación a la ciencia humana, podemos decir que la ciencia no ha descubierto nada nuevo. Lo único que hizo fue confirmar lo que ya estaba escrito en la Biblia, nada más. Eso es lo que ha hecho el hombre. Pero claro, en la Edad Media, ¿quién iba a leer Isaías 40, versículo 22? Nadie. ¿Por qué? Porque la Biblia era prohibida por la Iglesia Católica que gobernaba, que imponía entonces su voluntad. Esa es la primera verdad. Segunda verdad. Y es aquí donde me voy a detener un poquito más, por favor, y si me alargo mucho, les ruego que me disculpen, pero es muy importante lo que voy a decir. Segunda verdad, Dios estableció el ciclo hidrológico del agua. Dios estableció el ciclo hidrológico del agua. Desde el principio Dios creó el ciclo hidrológico del agua. El proceso ¿Cómo trabaja? Empieza con la evaporación del agua de los océanos. Luego el vapor es conducido hacia los continentes por corrientes de aire. Entonces el vapor se enfría y se condensa como pequeñas partículas suspendidas llamadas nubes. Y bajo condiciones meteorológicas favorables, las partículas aumentan de volumen formando partículas de agua, las cuales se precipitan a tierra en forma de lluvia, dando lugar al origen de ríos y lagos. Ese es el proceso, ciclo hidrológico, vez tras vez, vez tras vez. Y después de un largo recorrido a través de los ríos, las aguas vuelven al mar para que se inicie otra vez un nuevo ciclo. Ese es el ciclo hidrológico del agua que Dios creó. El libro de Job, escrito aproximadamente entre los años 1600 y 1520 antes de Cristo, no podemos definir una fecha exacta, pero más o menos en esa época escribió Job lo siguiente. Él confirma el ciclo hidrológico, lo confirma. Entre los años 1600 y 1520 antes de Cristo. Job capítulo 36 y versículos 27 al 28. Job capítulo 36 y versículos 27 al 28. Fíjense lo que dice Job. Job capítulo 36 versículos 27 al 28 dice: Él trae las gotas de agua cuando el vapor se transforma en lluvia. Está hablando del ciclo hidrológico. La que destilan las nubes y se vierte en raudales sobre los hombres. La lluvia. ¿Quién podrá comprender cómo se expanden las nubes y el sonido atronador de su morada cuando vienen los rayos y los truenos? Aquí Job está verificando, está confirmando que existe el ciclo hidrológico del agua. En el ocaso de su vida, el rey Salomón también se dio cuenta de ello, y por eso escribió lo siguiente. Eclesiastés capítulo 1 y versículo 6 al 7. Eclesiastés capítulo 1 y versículo 6 al 7. En la Biblia ya estaba registrado esto. Eclesiastés capítulo 1 y versículo 6 al 7. Dice: El viento sopla hacia el sur, luego gira hacia el norte, y girando sin cesar, de nuevo vuelve el viento a sus giros. O sea, el viento continuamente se está moviendo, continuamente. Todos los ríos van al mar, pero el mar no se llena. Todos pensamos que, bueno, que si todas las aguas de los ríos de los cinco continentes se van al mar, entonces quiere decir que el mar debería ir creciendo. Pero el mar no se llena, dice el versículo 7 de Eclesiastés 1. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Ah, esa era la razón. Es decir, la evaporación continúa, el ciclo hidrológico va continuando. Por esa razón el mar no se llena. Eclesiastés capítulo 11 y versículo 3 ahora. Eclesiastés capítulo 11 y versículo 3. Otra afirmación del rey Salomón. ¿Qué dice? Si las nubes están llenas de agua, sobre la tierra se derramarán. Hay tres tipos de nubes al respecto, y uno de ellos es el cumulonimbus, que es el que transporta el agua. Y cuando vemos cumulonimbus en el cielo, sabemos que va a haber lluvia. Ahora, fíjense lo que voy a decir, por favor, es muy importante, y voy a ir un poco despacio. A veces hay tanta lluvia sobre la tierra que causa estragos e inundaciones donde cae. Lo estamos viendo. En los Estados Unidos ha ocurrido esto. En México ha ocurrido esto. En Chile varias veces. En el Brasil está ocurriendo también. Está lloviendo fuerte. En la China lo mismo. Ocurre inundaciones, desaparecen personas, etcétera, etcétera. Se producen inundaciones. Bueno, ¿pero qué pasa con Dios? ¿Acaso Dios está fallando con su ciclo hidrológico? ¿Por qué hace llover tanta agua ahí? Y en otros casos, no llueve. Y también hay problemas. Problemas de salud por falta de agua. ¿Acaso el ciclo hidrológico de Dios está fallando? Ahora voy a dar unos ejemplos para llegar al punto que quiero llegar. Acuérdense que cuando Moisés extendió sus manos al Eterno, cesaron los truenos y el granizo, y no llovió más lluvia sobre la tierra. Esto está en Éxodo 9 y versículo 33. Estamos en tiempos justo antes de que Israel salga de Egipto, en ese caso. También Dios detuvo la lluvia, tres meses antes de la siega. E hizo llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hizo llover. Y la tierra se secó. Esto está escrito palabra por palabra en el libro de Amós, en el capítulo 4 y versículo 7. Amós, capítulo 4 y versículo 7. Llovía sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hacía llover. Y en consecuencia la tierra se secó. ¿Por qué? ¿Por qué hace Dios esto? Asimismo, en tiempos del rey Acab. ¿Se acuerdan quién era el rey Acab? Era uno de los peores reyes que tuvo Israel. Peores reyes de los que tuvo. Estaba casado con Jezabel. Y sabemos que Jezabel es un ejemplo en el libro de Apocalipsis. No hablando de ella, sino el ejemplo. Por eso hay que saber qué hizo Jezabel para entender el libro de Apocalipsis. En tiempos del rey Acab, de este rey malvado, Elías oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Esto lo escribió Santiago en el capítulo 5 y versículo 17. Elías le dijo a Acab, entonces, que no habría lluvia, sino por su palabra. ¿Por la palabra de quién? Por la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 1. Otra vez pregunto, ¿por qué no habría lluvia? ¿Por qué no iba a llover? Fíjense que cuando no llovía por los 3 años y medio, Elías salió y se fue al sur. Y llegó a un arroyo y se sentó. Y estaba ahí muy triste él. Estaba tomando tal vez agua del arroyo, lavándose, etcétera. De repente el arroyo se secó. No había agua. Entonces siguió caminando hasta encontrarse en Sarepta con una viuda, a la cual le pidió y le dijo, por favor, dame un poco de pan y dame aceite. Y ella le dijo, pero si no tenemos casi nada, por favor, dámelo. Ella comió primero y luego se lo dio a Elías. Y la Biblia dice que hubo gran bendición, que no faltó pan ni faltó aceite. ¿Por qué no habría lluvia? ¿Acaso Elías no padeció sed porque hasta los arroyos se secaron? Claro que sí. Hasta el mismo Elías soportó lo que había dicho, que no iba a llover 3 años y medio. Y cuando se cumplió el tiempo, Elías se encontró con el malvado rey Acab otra vez. Y le dijo que la falta de lluvia era por haber abandonado los mandamientos de Dios y por dedicarse a la idolatría. Ahí está la razón de por qué no había lluvia. Porque ya Acab, con todo el pueblo, se habían olvidado de los mandamientos de Dios. No obedecían la ley de Dios. Y más bien se dedicaron en los lugares altos a la idolatría. Esto le disgustó a Dios y por esa razón Dios no envió lluvia por 3 años y medio. Por eso, ahora voy a venir a nuestra época. Nosotros, como hijos de Dios, obedientes a sus leyes, igual que Elías, estoy comparando, necesitamos orar mucho para que Dios haga llover. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer bloqueos, tenemos que insultar a las autoridades, etcétera, como ya lo están haciendo muchos. No. Tenemos que orar para que Dios haga llover, porque es principio bíblico. Aún sabiendo que el mundo sigue desobediente a sus mandamientos, claro. ¿Qué? ¿Nosotros vamos a pedir para que haga llover para nosotros nomás y para el resto no? No. No se olviden de los dos testigos. No se olviden de los dos testigos. Estoy hablando del futuro. Que está en Apocalipsis 11, versículo 6. Que tendrán poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Por qué? Los dos testigos que eran. ¿Qué son los dos testigos? ¿Son enemigos de Dios o son siervos de Dios? Siervos de Dios, hijos de Dios. Para que no llueva en los días de su profecía. Y tendrán poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran, dice la Biblia. Cuantas veces quieran. ¿Cuál fue la razón por la que no llovió en la tierra? Porque el mundo, el hombre, ha abandonado los mandamientos de Dios y se ha dedicado a la idolatría. Lo estoy viendo cada momento. Hay un canal de televisión del Alto, PTV creo que se llama, no me acuerdo, algo así, donde hay mucha gente que están idolatrando con sus santitos que manejan aquí delante, que les echan flores, etcétera, etcétera, que celebran misas y que bailen y se emborrachan. ¿Es eso lo que Dios quiere? La lluvia es una bendición de Dios. Claro. Y cuando no llueve es por causa de la rebeldía del hombre. Ahí está la razón. Es bíblico, estoy leyendo de la Biblia, no me estoy inventando. Y si nosotros permanecemos fieles y obedientes, requisito indispensable para ser escuchado por Dios, podremos orar para que Dios vuelva a bendecir la tierra con lluvia. Aún sabiendo que Dios hace llover sobre justos e injustos, como dice Mateo capítulo 5 y versículo 45. Dios hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5, versículo 45. Dios establió el ciclo hidrológico, pero el pecado del hombre hace que Dios también tenga que un poquito que apretarnos, como se dice, las clavijas, para que entendamos por qué Dios obra de esa manera. El ciclo hidrológico, no ha cambiado. Es el hombre el que lo ha alterado. Tercera verdad. La Biblia conoce las corrientes calurosas y frías de los océanos. La Biblia conoce las corrientes calurosas y frías de los océanos. ¿Dónde está escrito esto? Job capítulo 38 y versículo 30. Job capítulo 38 y versículo 30. Job capítulo 38 y versículo 30. Dice: las aguas se endurecen como piedra y se congela la faz del abismo. Un poquito más adelante, Job 41, versículo 31. Job capítulo 41, versículo 31. Dice: haz hervir como una olla las aguas profundas y las vuelve como una olla de ungüento. Eso ya estaba escrito hace muchísimos años. Pero ahora, ¿qué pasa con el hombre? Mediante observaciones submarinas, los científicos determinaron las distribuciones medias de temperatura, salinidad y oxígeno de los mares. Tuvieron que crear mucha ciencia para poder determinar esto, las cuales fueron confirmadas por observaciones de los satélites dedicados a observar el comportamiento del medio ambiente. Hay satélites que están observando lo que está pasando en el mar. El rango de temperatura es el mismo que el de la superficie, pero hay mucha más agua fría que caliente en los océanos. Este principio estaba registrado ya en la Biblia desde antes, como lo vimos en el libro de Job. Pero el hombre necesitó mucha ciencia para comprobar lo que ya estaba escrito en la Biblia. Hoy día, los satélites controlan el comportamiento del medio ambiente. Saben cuándo va a haber un huracán en tal lugar, saben qué peligroso es el huracán, saben en qué dirección está corriendo, saben todo. Incluso determina alteraciones del comportamiento de la temperatura sobre la superficie del mar. Saben que en qué zona el mar se está calentando más que en otros lugares. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque esto da lugar al fenómeno del Niño. Cuando el mar se calienta un poquito más, da lugar al fenómeno del Niño. Esto se debe al recalentamiento de la Tierra. Es una consecuencia del recalentamiento de la Tierra, producto de la destrucción de la capa de ozono. Todo tiene consecuencia. Es como un eslabón. Una cosa al jalar trae consecuencia en la otra. La capa de ozono se fue destruyendo desde muchísimos antes. Yo me acuerdo en la fiesta de tabernáculos del año 86, yo fui donde un médico y ahí encontré una revista que estaba ahí en su consultorio. Y la revista de ese consultorio decía y hablaba acerca de la destrucción de la capa de ozono. Me llamó la atención muchísimo y yo me saqué una copia de eso y eso me sirvió mucho para aprender sobre este tema. Es decir, como quiera que los fluorocarbonatos suben hasta los altos lugares, empiezan a destruir la capa de ozono y se van formando agujeros por donde los rayos ultravioletas penetran a la Tierra y empiezan a rebotar en lugares donde hay protección. Vuelven a penetrar a la Tierra y está entonces así. Entonces la Tierra se va recalentando. Es producto de la destrucción de la capa de ozono. Los mares entonces se calientan y viene el problema del Niño. Grandes lluvias en ciertos lugares, inundaciones en otras. ¿Por qué? Porque el hombre destruyó la capa de ozono. Dios creó la capa de ozono para beneficio del hombre, pero el hombre se encargó de destruirlo. ¿De quién es la culpa? ¿Es culpa de Dios? No, es culpa del hombre. Por eso Apocalipsis 19 dice que Jesucristo vendrá a castigar a los que destruyen la tierra. Claro. Las exageradas lluvias que caen en algunos lugares del planeta se deben precisamente a este fenómeno. ¿No? Y todavía dicen, no, no solamente es el fenómeno del niño, sino también ahora lo bautizaron con el nombre de la niña. No sé qué más le bautizarán después. Todos ignoran, no se dan cuenta que todo es una consecuencia de la violación de las leyes de Dios. Por tanto, el hombre es culpable de sufrir las consecuencias debido a la mala planificación de su desarrollo científico. Yo me acuerdo la famosa reunión que hubo en Río hace unos años. También hubo en Alemania. Hubo en Europa, no me acuerdo en qué lugar, creo que en España, si mi memoria no me falla. Tratando de controlar el medio ambiente a fin de evitar el recalentamiento de la Tierra y la destrucción de la capa de ozono. Los países chicos todos están de acuerdo, pero los países grandes, industrializados, no. Dicen, vamos a reducir nuestra contaminación. Pero si ya, sobre lo que ya está dañado, reducir un poco no va a causar un efecto positivo. Ellos saben, además, que para restituir la capa de ozono tienen que pasar muchos siglos. ¿Pero el hombre va a hacer eso? No. Todo se debe a un mal desarrollo científico. Cuando el desarrollo científico no está controlado, no está de acuerdo a Dios, entonces el hombre está cometiendo un grave error. Esa es la tercera verdad. Cuarta verdad. Cuarta verdad, todas son verdades que están en la Biblia. La Biblia tiene autoridad para esto. La Tierra se encuentra en el espacio por una fuerza invisible. La Tierra se encuentra en el espacio debido a una fuerza invisible. Los científicos tuvieron que recurrir a su desarrollo, al desarrollo científico, para determinar las leyes físicas y siderales por las que la Tierra se sostiene libremente en el espacio. Tuvieron que encontrar las razones. Sin embargo, la Biblia ya lo había dicho desde mucho antes. Job capítulo 26 y versículo 7. Job capítulo 26 y versículo 7. Job capítulo 26 y versículo 7 dice, Él extiende el norte sobre el vacío. Cuelga la tierra sobre la nada. ¿Qué está? ¿La tierra se está apoyando por un enorme Hércules? No. Por elefantes tampoco. Tuvieron que transcurrir muchos siglos hasta que a principios del siglo XVII, un científico y físico alemán llamado Johannes Kepler diera a conocer sus leyes famosas que permiten verificar los movimientos de los planetas. Son tres las leyes que ha proclamado Kepler, que se estudian en la física. Kepler descubrió que los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas. Luego dijo que cuanto más cerca está un planeta del Sol, este se mueve con mayor rapidez. Son consecuencias de sus leyes. Y finalmente determinó las constantes físicas dentro de periodos orbitales que regulan el movimiento de los planetas. ¿Cuánto tiempo pasó para que él descubriera esto? Sin embargo, en la Biblia ya estaba escrito. También las leyes primarias desempeñaron un papel importante en el trabajo del astrónomo, matemático y físico inglés del siglo XVII, Sir Isaac Newton. Y son fundamentales para comprender las trayectorias orbitales de la Luna y de los satélites artificiales. Gracias a sus estudios se pudo establecer que cuando los satélites, que si esta es la superficie de la Tierra, a medida que los satélites se van levantando, van corriendo más rápido, pero se van deteniéndose de Tierra, hasta que llega un punto en que son geoestacionarios, o sea, se mueven con la Tierra. Ahí están los satélites que controlan toda la Tierra. Más arriba de ellos, los satélites se mueven con menor velocidad. Todo esto gracias a Sir Isaac Newton. El hombre poco a poco fue descubriendo y confirmando los registros bíblicos que fueron establecidos desde la antigüedad. Y de esa manera pudo determinar las leyes de la gravedad. No se conocían las leyes de la gravedad, ni se podía medir. Fue él el que midió. 9.81 metros por segundo al cuadrado. Durante la segunda mitad del siglo XX, otro científico, el señor Stephen Hawking, descubrió nuevos conceptos acerca del universo, estableciendo nuevas teorías acerca del comportamiento y confirmando la ley de la relatividad de Einstein, la cual sabemos que dice que nada es absoluto, excepto la luz, con su velocidad constante de 300.000 kilómetros por segundo, siempre y cuando ésta no se encuentre bajo la influencia de los agujeros negros. Porque cuando la luz pasa por los agujeros negros, la luz se distorsiona y es absorbida por el agujero negro. Se tuerce la luz. Increíble. Porque ante su tremenda gravedad, se curva la luz. También hoy día los científicos vienen estudiando la teoría del espacio-tiempo. Es una nueva teoría que ha aparecido. Luego, la teoría de los agujeros gusano, que permiten entrar por un lado y salir por el otro lado en una dimensión desconocida. Pueden viajar al futuro a través del tiempo. Y finalmente la teoría de las cuerdas y los universos paralelos, estudios complementarios que los científicos están llevando ahora a cabo. Por eso se están reescribiendo las leyes de la física. Hay nuevos libros de física que están hablando de esto. El hombre está empezando a descubrir lo que Dios ya había determinado hace ¿cuánto tiempo? La Tierra se encuentra en el espacio por una fuerza invisible, gracias al descubrimiento, gracias a las fuerzas, a las atracciones entre los planetas, todo en equilibrio. Quinta verdad. Dios creó las cuatro estaciones del año. Dios creó las cuatro estaciones del año. Gracias a la inclinación de la Tierra de 23 grados sobre su propio eje, Dios estableció las cuatro estaciones durante el ciclo de un año. Sin esta inclinación, muchos lugares de la Tierra serían casi inhabitables por el excesivo frío. Y en otros lugares el calor sería insoportable, si no tuviera esa inclinación. Pero gracias a esta inclinación, casi todas las latitudes de la Tierra, excepto los polos, pueden gozar de las cuatro estaciones del año. Pero esto ya se encontraba escrito antes en Génesis capítulo 8 y versículo 22. Génesis capítulo 8 y versículo 22. El hombre tuvo que descubrir siglos después que la Tierra estaba inclinada a 23 grados. Sin embargo, Génesis 8, 22 dice, mientras la Tierra permanezca en esa inclinación, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. La Biblia tiene autoridad, claro que la tiene, claro que la tiene. Es el hombre el que, desobedeciendo las leyes de Dios, ha provocado todos estos problemas, como el problema de la crisis del agua. Sexta verdad. Dios creó las constelaciones de estrellas. Sexta verdad. Dios creó las constelaciones de las estrellas. La Biblia dice que Dios conoce a todos los astros, a todas las estrellas, y a cada una las nombra por su propio nombre. A cada una Él las nombra por su propio nombre. A ver, que el hombre que haga eso no puede hacerlo. Al hombre se le han agotado todos los recursos para identificar los universos que están lejos, las estrellas, algunas que están naciendo, otras que están muriendo. ¿Y cómo las llama? Por códigos. Le ponen el nombre, por ejemplo, A, Z, X, 25 o 137. Listo, esa es la designación. Sin embargo, Dios conoce a cada una de las estrellas por su nombre. El hombre tuvo que construir costosos y poderosos telescopios como los que existen en el Monte Palomar y otros lugares de la Tierra y aún en el espacio con el famoso Hubble para poder conocer la conformación del universo. Sin embargo, alrededor del año 760 antes de Cristo, el profeta Amós escribió lo siguiente. Amós, capítulo 5 y versículo 8. Amós, capítulo 5 y versículo 8. ¿Qué dice Amós? ¿Hacia dónde nos dirige Amós? Dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión. ¿A quién tenemos que buscar? A Dios. Vuelve las tinieblas en la mañana y hace oscurecer el día como la noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. El Eterno es su nombre. Busquemos a él, dice el profeta Amós. Dios conoce a todas las estrellas, a los billones de billones de estrellas por su propio nombre. El hombre no puede. Recién está descubriendo. Séptima verdad. Todas las razas tienen la misma sangre. Todas las razas tienen la misma sangre. Es decir, todos los hombres somos iguales ante Dios. La sangre es la misma. Lo único que varía son los tipos de acuerdo al DNA de cada persona. No existe amos ni esclavos como existieron en el pasado. Por eso, desde un principio, Dios no hizo acepción de personas. Todos somos iguales ante Dios. Hechos capítulo 17 y versículo 26. Hechos capítulo 17 y versículo 26. Algunos dicen que tienen sangre azul, pero eso es un decir nomás. Hechos capítulo 17 y versículo 26 dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, de una sangre, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una misma sangre. Todos somos hijos de Adán. Por esa razón, todos los hombres tienen el potencial de ser hijos de Dios. Somos nosotros los que necesitamos a Dios. Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Por eso, en lugar de decir, Dios mío, no me abandones, deberíamos más bien decir, Dios mío, no permitas que yo te abandone. No permitas que yo me aleje de tu camino, sabiendo que todo lo que tenemos proviene de la única fuente de sabiduría, que es Dios. Todas las razas tienen la misma sangre. Octava verdad. Los pacientes con enfermedad contagiosa deben ser puestos en cuarentena. Los pacientes con enfermedad contagiosa deben ser puestos en cuarentena. Vamos a ver qué pasó con la ignorancia del hombre. Resulta que en el siglo XIII, la peste bubónica asoló casi la mitad de Europa. La peste bubónica hizo estragos en Europa. Millones murieron por esa enfermedad. Los médicos no se dieron cuenta entonces que los enfermos con esas plagas necesitaban ser aislados a fin de evitar la enfermedad y la propagación de la misma. No se dieron cuenta. Se moría uno, al lado estaba otro. Trataban de curarlo, igual se moría. Y el otro, y el otro, y el otro, y así siguiendo. No sabían cómo parar esta enfermedad. No tenían la suficiente ciencia como para detener esto. Fue mucho tiempo después que los médicos se dieron cuenta que aislar a los enfermos era la solución que evitaba el contagio. Además, ellos tenían que conocer lo que era la asepsia. Es decir, limpiar realmente sus guantes. Porque con los mismos guantes que atendía a un enfermo, iban a atender al otro. Ya lo estaban contagiando. No conocían los términos de lo que es asepsia. De esa manera, se podría haber evitado el contagio y la propagación de la muerte. Tanta gente que murió entonces. Hay mucho registro en el internet acerca de lo que ocurrió en el siglo XIII. Sin embargo, Dios ya lo había establecido en la Biblia 1400 años antes del nacimiento de Jesucristo. Ya estaba escrito eso. ¿Pero acaso el hombre obedecía? No. Desde el año 325, cuando Constantino el Grande creó su propia religión, que ha dado lugar a la Iglesia Católica, todos se olvidaron, decir, no vamos a seguir las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento. Y fíjense lo que dice Levítico, capítulo 13 y versículo 46, 1400 años antes de que nazca Jesucristo. Levítico, capítulo 13 y versículo 46. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué fue escrito? Aquí está. Dice, todo el tiempo que tengas las llagas será impuro. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento vivirá. Había que aislar al enfermo. Dios dijo que aislar al enfermo era la manera de evitar la propagación de cualquier enfermedad infectocontagiosa. Pero el hombre se dio cuenta de ello siglos después. ¿Cuánta muerte se podía haber evitado si es que ellos aplicaban la autoridad de la Biblia? Claro que muchas muertes, pero el hombre no hacía caso, porque además en ese tiempo era prohibido leer la Biblia. Ya estaba escrito. Hay leyes de la salud en la Biblia que se encuentran en el libro de Levítico. Hay mucho que hablar ahí acerca de eso. Yo podría estar con un solo sermón hablando de todo lo que está escrito en Levítico, sobre las enfermedades, la manera de controlar, de cuidarse de las enfermedades. Hoy día, felizmente, ya los médicos saben, conocen. Cuando hay una enfermedad, inmediatamente aíslan a la persona. Novena verdad. Aquí también me voy a detener un poquito, porque es bien importante esto. Dios estableció la disposición sanitaria de los desechos humanos. Repito, novena verdad. Dios estableció la disposición sanitaria de los desechos humanos. Si el hombre hubiese aplicado el modelo bíblico, se habrían evitado muchas contaminaciones y enfermedades como las que tenemos hoy con el deterioro ambiental de los ríos, de los lagos y aún de los mares. ¿Han escuchado lo que está pasando en Cochabamba con la laguna Alalay? ¿Han escuchado? ¿Han escuchado lo que está pasando con la playa de Río de Janeiro, donde hay tantos peces muertos y que están desesperados levantando los cadáveres de los peces para evitar mayor contaminación? El deterioro ambiental de los ríos. Las aguas de los ríos y mares están cada vez más contaminados, pese a que en algunos lugares se construyeron costosas plantas de tratamiento. Bolivia no puede darse el lujo de eso. Y depuración de aguas para devolverles la pureza de su estado original. En muchos lugares del planeta, las aguas servidas se usan y luego se las meten estas plantas de tratamiento, se las purifica las aguas y vuelven a ser echadas otra vez a los ríos. Esto es lo que todos deberían hacer, pero no se hace. La mayoría de los casos resulta difícil evitar la destrucción del ecosistema. Por eso sabemos que el mismo hombre está destruyendo la tierra. Claro. En cambio, durante el milenio no habrá más contaminación. Ya vamos a ver por qué. Voy a pasar directamente a Deuteronomio capítulo 23 y versículos 12 al 13. Aquí está la instrucción que Dios estableció para la disposición sanitaria de los derechos humanos. Deuteronomio capítulo 23, versículos 12 al 13. Deuteronomio 23, versículos 12 al 13. ¿Qué dice este pasaje? Extraordinario este pasaje. Dice: tendrás un lugar fuera del campamento para hacer tus necesidades. Tendrás también como parte de tu equipo una estaca, es decir, una pala. Y cuando estés allí fuera, cavarás con ella y luego te volverás para cubrir tus excrementos. ¿Qué cantidad de gente había entonces? Miles. El hombre ha instituido otro tipo. Ha instituido cómodos departamentos con sus baños para evacuar las aguas, por las alcantarillas llevar hasta los ríos. ¿Qué pasa con los ríos? Se contaminan. ¿Quién está contaminando la tierra? El hombre. Durante el milenio, ahora fíjense, estoy hablando del futuro. Estoy hablando del futuro. Durante el milenio no habrá más contaminación, dice la Biblia. ¿Se acuerdan que cuando se separe Jerusalén, norte y sur, esas aguas van a bajar hasta el Mar Muerto y el Mar Muerto va a empezar a vivir? Ya no va a ser salado, ya no va a estar muerto. Van a haber árboles que estén a su alrededor, van a estar llenos de fruto, llenos de flores. La tierra va a resplandecer otra vez. La Biblia dice que todas las aguas serán puras, limpias y cristalinas. Eso dice la Biblia. Porque la tierra será bendita. La tierra va a ser bendita porque Jesucristo se va a encargar de bendecirla en su venida. Ahora bien, nosotros sabemos que millones y millones de personas van a resucitar físicamente después del milenio. Entonces, ¿cuál será el sistema que Dios empleará para eliminar los desechos humanos de los millones de seres humanos? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Por supuesto, con nosotros no, porque nosotros vamos a ser seres espirituales. Nosotros ya no necesitamos ir a los baños, ¿no? Somos seres espirituales ya. Ya no dependemos de las leyes físicas. Pero los seres humanos, los millones de seres humanos que van a resucitar entonces, sí. ¿Cómo ellos van a desechar los desechos, van a procesar los desechos humanos? ¿Acaso Dios instruirá una vez más Deuteronomio 23? Aquí es donde me tengo que parar, porque yo no sé la respuesta. Yo no sé. ¿Qué hará Dios entonces para evitar que la tierra se contamine cuando sea bendita. ¿Cómo esas personas se van a alimentar, van a comer y van a tener necesidades de desechar los excrementos? ¿Qué va a hacer Dios con ellos? Yo no lo sé. Quizás aplique otra vez Deuteronomio 23, no sé. Pero algo va a hacer Dios entonces, porque la promesa es que la tierra va a ser bendita, las aguas van a ser limpias y puras. Sabemos que los hombres van a tener 100 años para arrepentirse. Tienen que alimentarse y tienen que comer. ¿Qué va a hacer Dios? Lo dejaremos ahí. Décima verdad. El plan de Dios se rige por el calendario sagrado, por el calendario bíblico. El plan de Dios se rige por el calendario bíblico. Dios estableció que su pueblo, es decir, tanto Israel como la iglesia, se rija a través del calendario bíblico, el cual, como sabemos, es un calendario lunisolar. Lunisolar. 19 ciclos solares hacen exactamente 235 meses lunares. 19 ciclos solares hacen exactamente 235 meses lunares. Exacto, matemáticamente. No voy a explicar más de ello porque ya, si ustedes repasan el calendario bíblico de hace 3 años, van a encontrar la respuesta. Ahí está con todo detalle lo que he escrito. Por esa razón, en 19 años hay 7 meses adicionales llamados el Gran Adar o el Adar 2. En un ciclo de 19 años. Esa es la razón. Con eso se corrige, o sea, el tiempo siempre es el mismo. 19 años a 19 años después llegamos al mismo punto, porque ya en los 19 años se corrigió ese pequeño desfase de una fracción de 12 meses, que es un poquito más. De esa manera se corrige. Salmos capítulo 74, versículos 16 al 17. ¿Qué ha hecho el hombre mientras tanto? Ha creado su propio calendario, ¿no? Y hay por ahí el año 1581, el Papa León XIII lo tuvo que cambiar debido a que los científicos le dijeron: Santo Padre, esto está desfasado. Y él suprimió 10 días. Pero hasta hoy día ya son 12 días los que hay que suprimir. En cambio, el calendario bíblico no necesita. Salmo 104, versículos 19 al 20. Hizo la luna para los tiempos, y el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas, y es de noche. La luna es la principal fuente que controla el tiempo. Inclusive el ciclo femenino está regulado por la luna. Ustedes saben a qué me refiero. En cambio, el calendario romano solamente se rige por el sol. El Imperio Romano pretendió cambiar los tiempos y la ley, estableciendo su propio calendario, que el mundo hasta hoy día lo sigue utilizando. Pero la Biblia le dice que esto es solamente temporal, porque cuando venga Jesucristo, el calendario sagrado se encontrará plenamente vigente para toda la humanidad. Ya no va a haber el calendario romano. Por esa razón, hablando del Imperio Romano, Daniel escribió que pensará cambiar los tiempos y la ley. Esto está en Daniel capítulo 7 y versículo 25. Notemos que dice pensará. En realidad yo diría creerá que pudo cambiar. Creerá que pudo cambiar. ¿Por qué empezó esto? Porque cuando vino Constantino el Grande, no quería seguir las tradiciones de los judíos. No se celebra el 14 de Nisan para la Pascua. Vamos a cambiar la fecha. Vamos a cambiar todo. El tiempo, no. Ese tiempo no vale. Vamos a crear otro tiempo. pensarán que cambiaron, pero Dios va a restituir todo a su condición original. El plan de Dios se rige por el calendario bíblico. Por eso Pascua es siempre la Pascua en el mismo día, 14 de Nisán. Trompetas es en el mismo día, primero de Tanim o primero de Tishri. Tabernáculos del 15 al 21 de Tishri. El último gran día, el 22 de Tishri, siempre el mismo día, porque Dios se rige por ello. Decimoprimera verdad. La Biblia proporciona datos científicos del cuerpo humano. Fíjense lo que dice el libro de Job. Job, capítulo 19, versículo 20. ¡Qué increíble el libro de Job! Tantas cosas que nos está revelando. Job, capítulo 19, versículo 20. Voy a leer esto que seguramente el mundo que no conoce la Biblia no lo va a entender, pero nosotros lo entendemos. Dice: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. He escapado solo con la piel de mis dientes. ¿Qué está diciendo Job? Job estaba muy enfermo con una sarna. Y él solamente podía escapar con la piel de sus dientes. Si yo le pregunto a cualquier cristiano del mundo y le digo, ¿entiendes lo de la piel de los dientes? Me va a decir, no, no sé qué será eso, nunca he escuchado. Sin embargo, está en la Biblia. Ahora lo voy a explicar. Cualquier persona poco instruida sería incapaz de entender estas palabras. Fue recién durante el siglo XX... que se pudo descubrir una membrana que cubre el esmalte de los dientes en sus primeros meses de vida y cuyo nombre científico es Nasmit. Pero el patriarca Job ya lo mencionó alrededor del año 1650 a.C. ¿Qué? ¿La Biblia tiene autoridad para nombrar esto? Claro. La Biblia nombra muchas cosas acerca del hombre. Sin embargo, el hombre tardó siglos para descubrir esto. Décima segunda verdad. La Biblia es un libro de la dieta del ser humano. Le dice al hombre lo que puede comer para mantenerse saludable. Y también le muestra lo que está prohibido porque va en contra de su salud. Se puede enfermarse y se puede morir. Hablando de las ofrendas de paz, Moisés fue instruido de la siguiente manera. Fíjense lo que dice Levítico capítulo 3 y versículos 16 al 17. Levítico capítulo 3 y versículo 16 al 17, dice: y esto a veces no obedecemos, algunos no obedecen. Levítico 3, versículo 16 al 17, dice: luego el sacerdote hará arder todo esto sobre el altar. Es manjar de ofrenda de olor grato que se quema al Eterno, porque toda la grasa es del Eterno. Es decir, cuando los animales eran muertos, toda la grasa se colocaba en el altar para que sea quemada y para que suba el olor fragante hasta el Eterno. Porque la Biblia dice que toda la grasa es del Eterno. Estatuto perpetuo será para vuestros descendientes, versículo 17. Donde quiera que habitéis, ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. Ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. La grasa era para ofrendar a Dios y por tanto nadie podía comer la grasa animal. Y puesto que se trata de un estatuto perpetuo, nosotros tampoco podemos comer grasa animal por muy limpio, muy apto que sea el animal para comer. No podemos. Levítico capítulo 7 y versículo 23. Dice, habló el Eterno a Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel, ninguna grasa de buey, el buey es un animal limpio, ni cordero, también es limpio, ni cabra comeréis. Cualquiera que coma grasa animal del que se ofrece al Eterno, se ofrenda quemada, la persona que la coma será eliminada del pueblo. Muy serio lo que Dios está diciendo. ¿Obedecemos esto? Indudablemente la advertencia de Dios es muy clara y muy precisa, indiscutible. Pero, ¿por qué no se puede comer grasa animal, así no sea el animal inmundo? La Biblia nos dice y nos responde porque toda grasa es del Eterno, no es nuestra. Sabemos que el holocausto, es decir, y la libación, es la ofrenda de los frutos del grano, y las ofrendas de paz se realizaban quemando la grasa de las víctimas delante del altar como olor grato al Eterno Dios. Pero todavía alguien podría preguntarse y decir, no, señor ministro, yo estoy en desacuerdo con usted. No estoy de acuerdo. Alguien podría decir, ¿acaso Dios no promete comer grasa en las bodas del Cordero, como supuestamente lo menciona el profeta Isaías? Eso me preguntarían a mí seguramente algunos. Antes de apresurarnos a decir que es falso, y para responder, vamos a realizar una pequeña investigación. Isaías 25, versículo 6. Isaías 25, versículo 6. ¿Qué dice Isaías? Dice, aquí está. Y el Eterno de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de sustanciosos tuétanos y vinos generosos. Eso dice la Biblia. Está hablando del futuro, cuando todas las naciones se hayan convertido. Aquí está hablando de tuétanos. Señor ministro, está hablando de grasa, No se apuren. Examinemos cuidadosamente lo que en realidad está diciendo la Biblia. Lo que la Biblia dice y lo que la Biblia no dice. La palabra grasa en el hebreo es chelev. En el hebreo es chelev. Mientras que la palabra tuétano en el hebreo es shaman y shemen. Dos palabras completamente distintas. Es decir, lo que Dios nos va a dar en las bodas del Cordero no es grasa. Porque son palabras diferentes. Hay bastante diferencia en ambos casos. Lamentablemente, la desobediencia a estos principios produce enfermedades como la arteriosclerosis, que es grasa en las venas, en las arterias. Y la situación es mucho peor si aún comen carne de cerdo. Obviamente nosotros no lo hacemos, porque la carne de cerdo todavía está llena de grasa inmunda. Dios creó al hombre para que se alimente correctamente y así pueda vivir muchos años. Pero no solo la grasa del animal, sino que además la sangre tampoco podemos comerla. Levítico 7, versículos 26 al 27. Ya estamos por terminar. Me dije que me iba a extender un poquito, pero los temas son importantes e interesantes de conocerlos. Levítico capítulo 7, versículos 26 al 27. Dice, además no comeréis nada de sangre en ningún lugar donde habitéis, ni de aves ni de bestias. La persona que coma cualquier clase de sangre será eliminada de su pueblo. Está pues. Las morcillas son prohibidas para nosotros. Dios concluye sus advertencias con las siguientes palabras. Última escritura, Éxodo capítulo 15, versículos 26. Éxodo capítulo 15, versículo 26, dice: Si escuchas atentamente la voz del Eterno tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy el Eterno, tu sanador. ¿Se imaginan qué pasaría si todos los seres humanos obedecieran a Dios con estos principios bíblicos? No habría necesidad de hospitales, no habría necesidades de clínicas, porque nadie se enfermaría. Porque Dios dice ninguna enfermedad, no dice algunas, ninguna. Ciertamente la Biblia es nuestra única fuente de autoridad y de sabiduría por excelencia. Por eso cada uno de nosotros es responsable por lo que dice, por lo que hace, por lo que piensa y por lo que come. Es decir, de acuerdo a cómo cada uno se sobreedifica. En conclusión, y para terminar este mensaje, a los científicos les tomó muchos siglos en descubrir muchos aspectos científicos, sean humanos, sean espaciales, sean leyes físicas o de salud. Mientras que desde la antigüedad Dios ya lo había establecido a fin de que el hombre aprenda y ponga en práctica sus enseñanzas para que viva bien, para que sea sano. Ciertamente la autoridad que tiene la Biblia es total, es inconfundible e indiscutible, porque Dios está en control de todo. Para finalizar, voy a parafrasear el Salmo 119, versículo 73, en las palabras del rey David, que dice: Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos.